Bueno, buenos días a todos. Continuamos con la siguiente ponencia incluida en el programa. Y si la anterior se refería a... Bueno, las dos se refieren a las principales novedades legislativas aprobadas recientemente, la anterior, la ley de contratos. En este caso, la segunda ponencia aborda el nuevo reglamento del régimen jurídico de control interno del sector público local. La ponencia corre a cargo de Marta Bausá Crespo, que bueno, tiene una amplia experiencia en control interno. Ahora mismo es la viceinterventora de Jerez de la Frontera, que es un ayuntamiento que tiene ya más de 200.000 habitantes a nivel poblacional, uno de los más importantes de España. Pero he visto en tu currículum que tienes, que has pasado por muchos ayuntamientos, con lo cual lo del control interno como interventora
de todos los tamaños,
además, todos en Andalucía, la mayor parte en Sevilla. Bueno, yo si me lo permite la ponente, antes de empezar, me gustaría dar un par de pinceladas, nada más, en relación al nuevo reglamento. Bueno, me presento en primer lugar, soy José Antonio Rueda y soy el presidente del COSITAL de La Coruña, que es un colegio, es una organización, un colegio de funcionarios, que agrupa a los funcionarios con administración de carácter nacional que ejercemos en la provincia, en la administración local. Esto es, a los funcionarios integrados en las tres subescalas que integran la habilitación nacional, que son los secretarios interventores y los tesoreros. Dos de estas subescalas tienen asignada legalmente, a través de la Ley de Bases de Régimen Local, las funciones de control interno, que son la Secretaría de Intervención y la Intervención. Es cierto que este reglamento, que ya estaba anunciado desde la modificación de la Ley de Bases por medio de, en el año 2013, la que se operó por medio de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad hacia la Administración Local, nos anticipaba algunas de las, bueno, los rasgos configuradores principales de las novedades que tendría, que tiene ahora a través del reglamento, el régimen de control interno. Algunas de las cosas que ha hecho el reglamento, especialmente las referidas al control previo, en realidad ya las veníamos desempeñando muchos en el ejercicio de la fiscalización. Estoy pensando que, bueno, hasta ahora, según el artículo 213 de la Ley de Haciendas Locales, la fiscalización previa limitada se refería a una serie de aspectos elementales, podríamos decir, ¿no?, de competencia de órgano, existencia de crédito y respecto a los límites de la plenariedad del gasto, en su caso, y aquellos otros que estableciese el Pleno. Claro, al amparo de esa previsión, la mayor parte de interventores locales, yo creo, la mayor parte de los que no hacían ya fiscalización previa plena, la mayor parte hemos asumido ya lo que ahora establece como obligatorio el Real Decreto, que es el conjunto de aspectos que abordan los interventores del Estado en la fiscalización de requisitos básicos, que ahora también se llama así en el reglamento, ¿no? Con lo cual, esto que parece una novedad, yo creo que más o menos simplemente se viene a consagrar en un normativo lo que ya venimos haciendo, pero no pasa así con lo otro, que es el control financiero. Porque, bueno, que más y que menos, yo soy interventor, ahora mismo no ocupo un puesto de intervención, estoy en la tesorería, pero creo que la mayor parte de mis compañeros, si hacían una fiscalización previa en los términos de la limitada que ahora se regula, posteriormente no hacían una plena sobre el conjunto de la actividad de la entidad. Y eso ahora pasa a ser obligatorio. Se introducen una serie de técnicas que para nosotros son absolutamente novedosas, con lo cual este tipo de jornadas pues resultan imprescindibles para resolver las dudas que surjan, que son unas cuantas, ¿no? Porque el Real Decreto no es perfecto y tiene algunos aspectos, tiene algunas sombras, que me imagino que la práctica nos permitirá saber exactamente a qué se refiere la norma cuando la regula y que en el turno de preguntas pues supongo que saldrán y si no yo mismo le haré alguna pregunta a la ponente si me lo permite. Y por mi parte nada más, cuando quieras Marta, puedes empezar.
Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar un salto de lo que es la ley de contratos al ámbito del control interno en la administración local. Son dos normas que una entra en vigor hoy y la otra en muy poquitos meses y que suponen ambas, bueno, sobre todo la ley de contratos, un importantísimo cambio, pero en el ámbito de control, aunque como acaba de decir José Antonio, hay cosas que ya de hecho las estábamos llevando a la práctica y que lo único que ha sucedido es que se han plasmado en una norma reglamentaria, pero que sí que supone un cambio en el ejercicio de las funciones de control por los interventores. Y ambas son muy importantes y además incluso, pues obviamente tienen su propia conexión, porque el ámbito del control interno por parte de los interventores pues alcanza también al ámbito contractual y fundamentalmente. Bueno, pues vamos a empezar un poco en la norma de la que vamos a hablar, el reglamento, el Real Decreto 424/2017, se aprobó hace ya, va a hacer casi un año, y nos ha dado tiempo a tratar de analizarlo, estudiarlo y teóricamente a poner en marcha muchos cambios en los procedimientos en el ejercicio de la función interventora, pero como suele ser habitual, nos acaba pillando un poco el toro. Y nos encontramos todos corriendo ahora diciendo, uff, ¿cómo aprobamos estos planes anuales de control financiero que tenemos que aprobar? ¿Cómo hacemos un control de los contratos menores en relación con la ley de contratos? ¿Cómo llevamos a cabo muchas actuaciones de auditoría? Y nos encontramos a pocos meses vista y todavía en muchos casos no tenemos nada organizado, puesto que el día a día nos está comiendo siempre. Vamos a ver. La estructura del reglamento, lo que hace el reglamento fundamentalmente es desarrollar el título 6 del texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, donde teníamos el único desarrollo o concreción normativa de lo que es el control interno por parte de las funciones de intervención. El reglamento concreta y amplía muchos de los aspectos que están en el texto refundido de la ley de haciendas locales. Obviamente ninguno lo contradice, solo los amplía. El texto refundido básicamente se centraba en el ejercicio de la función interventora, obviamente mencionaba el control financiero, puesto que también forma parte del control interno, pero realmente lo dejaba un poco de pasada y a ellos se mencionaba en un artículo como parte del desarrollo del control interno, pero no hacía mayor desarrollo, y el reglamento lo que sí hace es desarrollar más ese control financiero, que era algo que estaba pendiente. Todo parte de la modificación que hizo la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local en el año 2013, de los artículos 203 y 218 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. Ahí es donde se abrió las puertas a este desarrollo reglamentario, porque es en el artículo 213 es donde se recogió expresamente que el Gobierno de la Nación, en el ejercicio de su potestad reglamentaria, tenía que desarrollar el ejercicio de las funciones de control interno y concretarlas por vía reglamentaria. Pues a partir de ahí es cuando se puso en marcha todo este mecanismo hasta llegar a este reglamento. A día de hoy el control interno, como normas directas, tendríamos reguladoras, el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, este reglamento, y luego, bueno, pues el ejercicio de la función interventora tiene sus propias normas complementarias ya adicionales que también las regulan, las relativas a su propio régimen disciplinario y retributivo y de provisión de puestos. Con el reglamento, fundamentalmente, lo que se ha pretendido no es solamente hacer un desarrollo más concreto de la función interventora, sino también reforzar el papel de la misma, ubicarlo en las entidades locales y cubrir un vacío legal. En el día a día, los interventores nos encontrábamos, y todavía, hasta que entre en vigor el reglamento, esperemos que esto cambie, con bastantes dificultades, la verdad, puesto que somos los malos del ayuntamiento, nos guste o no nos guste, así nos ven todos, a los que nos echan la culpa, y porque ponemos pegas, eso es como lo ven los demás, realmente ponemos de manifiesto, vale, estaba muy cerca, ponemos de manifiesto la existencia de deficiencias que hay que corregir y, hombre, los interventores debemos también proponer soluciones, ¿no?, para solventar esas deficiencias. Los hay que más, los hay que menos, pero por lo menos por ética deberíamos hacerlo. Pero esto de poner de manifiesto deficiencias es algo que nos suele gustar y, por tanto, pues nos ponen como bastante antipáticos y que sacamos los defectos. Y eso hace que en muchas ocasiones, pues bueno, no nos hagan caso, nos ignoren, pasen de nuestro trabajo, van a su aire, hacen, pues lo que el anterior ponente decía, lo que siempre se ha hecho y cuesta mucho cambiar. Y gracias a este reglamento puede ser que las cosas cambien y puede ser que se respete un poquito más el ejercicio de la función interventora. Y eso esperemos. Fundamentalmente, lo que se pretende con este desarrollo, además de potenciar esa función interventora, en cuanto a la gestión de los fondos públicos en el ejercicio de esa función interventora, es asegurar que hay una gestión regular de los fondos públicos, que estos se emplean de una forma eficiente y que se cumplen todos los principios de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, fundamentalmente el de sostenibilidad financiera. Pero este desarrollo del control interno en todo momento respeta la autonomía local, porque lo que hace es establecer unos mínimos del contenido de la función interventora de a dónde tiene que llegar el alcance de los trabajos y el estudio, pero al mismo tiempo establece unos márgenes dentro de los cuales las entidades locales tienen o mantienen su capacidad de autoorganización y pueden adaptar todas el desarrollo de esas funciones a su propia estructura. Y en este sentido, esto se da en varias situaciones, como cuando se establecen en primer lugar criterios un poquito más generales, el que me he dicho antes de la gestión eficiente de los recursos públicos, la mayor transparencia, la homogeneización en muchos procedimientos, pero siempre con la posibilidad de que las entidades locales adapten su propia actividad y su propia organización para el desarrollo de este control. Además, lo que se pretende también es que con esta nueva reglamentación y este nuevo detalle, hay una línea que va en el propio reglamento planeando por toda la norma, y es la intención de que todas las actuaciones en el ámbito local se vayan programando. Con esa programación será más fácil después hacer un control. Como veremos después, se plantea la necesidad de aprobar informes anuales, de programas anuales, que luego deben ser contrastados. Toda esa programación, además de obligar a programar indirectamente la propia actividad pública, ayuda a programar el control y a después a contrastar el cumplimiento del mismo. Y eso, pues, es lo que beneficia a una mayor gestión, a una mejor gestión de los fondos públicos. Por tanto, no es solamente una potenciación del control, sino en el fondo también una potenciación de la mejor gestión de los fondos públicos. Las principales novedades del reglamento: amplía el ámbito de aplicación al que se llega con el control interno, regula unos principios para el ejercicio de las funciones de control y detalla de forma pormenorizada las funciones, facultades y deberes de los órganos que ejercen la función interventora. Además, hay muchos otros aspectos que iremos viendo después, pero también es de destacar cómo se recoge la obligación para la entidad local de contemplar o contratar o disponer de unos servicios de defensa jurídica a disposición de los propios interventores para que sean defendidos en el ejercicio de su función. Obviamente, nada más que en el ejercicio de su función interventora. Eso sí que da una garantía a los mismos y una tranquilidad. Además, se establecen una serie de requisitos básicos en el ejercicio del control, como veremos luego, que ya comentó antes la interventora general, en cuanto al nivel al que debe alcanzar el control interno, que se exige que sea del 100% del presupuesto general, por lo menos a 3 años vista. Se regulan específicamente aspectos que no estaban regulados en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Algunos de ellos se pasaba por encima, como era la omisión de fiscalización. Y se regula también, si incluso se exime del control financiero en el caso de determinadas entidades para el control simplificado. El control interno, en cuanto al ámbito de aplicación, el control interno tiene que ser ejercido sobre todo el sector público local. ¿Y qué es lo que se entiende por sector público local? Pues lo define el propio reglamento. Sería la propia entidad, los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las sociedades mercantiles dependientes de la entidad. Y aquí es donde tenemos ya un cambio, porque hasta aquí era lo que nos encontrábamos todavía. Pero, además, el reglamento ha añadido las fundaciones del sector público dependientes de la entidad local y ha añadido los fondos carentes de personalidad jurídica que tengan una dotación directa de los presupuestos generales de la entidad. Además, los consorcios, que sí que a día de hoy se incluyen en cuanto al ámbito de consolidación por nivel de estabilidad ya a la entidad a la que estén adscritos, pero ahora mismo se incluyen también en cuanto al control interno, como veremos, tienen que someterse a control financiero si así lo establece la norma de la entidad de la que dependen. Y también se incluye dentro del ámbito de aplicación del control interno las entidades con o sin personalidad jurídica que sean distintas de todas las anteriores. Por tanto, en los 4 últimos casos nos encontramos con una novedad porque se amplía el ámbito de aplicación del control interno. La función de control interno se divide entre función interventora y control financiero. Esta es la distinción clásica que teníamos ya en el texto refundido y que se sigue manteniendo. En cuanto a la función interventora, también teníamos la, la previa plena que conocíamos y ahora mismo, y también la previa limitada, eso no cambia. Pero sí que hace una distinción entre fiscalización previa e intervención previa. Realmente, estos términos estaban ya en el texto refundido, porque cuando hablaban de intervención formal del pago, hablaba de intervención, ahí no hablaba de fiscalización, pero están un poco más matizados, como veremos ahora. Y luego el control financiero es el que se puede desarrollar a través de control permanente y de auditoría. Son dos tipos también. Puntualmente, el reglamento menciona también el control de subvenciones y de ayudas. Y es que, y esto es otra extensión del ámbito de aplicación, obliga a que los interventores fiscalicen las ayudas y subvenciones que sean concedidas por todas las entidades del ámbito de aplicación. Y no solamente ya el interventor del ayuntamiento va a fiscalizar o ejercer un control financiero de las subvenciones que se concedan por el propio ayuntamiento. Ya estamos hablando de todas las entidades que están en el ámbito de aplicación. Los principios por los que se va a desarrollar el control interno: autonomía funcional, fundamental. Los interventores tenemos que ser independientes del mismo órgano. Somos órganos de control interno, pero tenemos que ejercer nuestras funciones con plena autonomía. De forma desconcentrada, puesto que somos autónomos y no tenemos que depender del órgano al que controlamos, y con un procedimiento contradictorio. Y es que el reglamento prevé que se establezca un modelo de control, que permita llevar a cabo de forma eficaz ese control y que asegure lo que antes adelantábamos y que había comentado ya la interventora general. Y es que se alcance el 80%, se llegue a alcanzar un control sobre el 80% del presupuesto consolidado y en el plazo de 3 años llegará al 100%. Pero realmente esto lo dice en el articulado, y si nos vamos a la exposición de motivos, matiza un poquito más y concreta que en un primer momento el control del presupuesto consolidado tiene que alcanzar al 100% en el caso de la función interventora. O sea que ahí desde el principio tenemos que controlar al 100%. Solamente permite hasta el 80% en un primer momento en el caso del control financiero, para el que sí da un plazo de 3 años para alcanzar el grado del 100%. Por lo tanto, no nos descuidemos y nos confiemos, porque la propia exposición de motivos matiza ese nivel de control. Los deberes y las facultades propias de la función interventora casi que ni hace falta que los mencione, pero es verdad que sí se mencionan de una manera mucho más detallada. Nos abre la posibilidad bastante de solicitar el asesoramiento, de solicitarlo directamente a la Intervención General de la Administración del Estado en el marco de los convenios ya que se hayan firmado, de solicitar la contratación, como luego veremos, de los auditores para y el asesoramiento de los mismos para el ejercicio de funciones de auditoría. Y, obviamente, nos obliga a colaborar con el resto de órganos y con los órganos a los que controlamos. Y, al mismo tiempo, la defensa jurídica, que nos permite dar una tranquilidad en el ejercicio de nuestras funciones. Nos establece luego funciones concretas, como tener que dar cuentas al Pleno, al Tribunal de Cuentas y al Ministerio de muchos más detalles de suministro de información de la que teníamos hasta ahora, con una periodicidad más detallada. En cuanto a la función interventora, vamos a empezar por ahí, ¿vale? Como todos sabemos, ya conocemos el contenido de la función interventora, porque aquí no venimos a empezar a conocer lo que es el ejercicio de la función interventora, sino a ver realmente las novedades del reglamento. Entramos en lo que, aquí al hablar de la función interventora, es donde quizá me quiero parar en esa distinción entre función interventora y intervención, entre fiscalización e intervención previa, ¿vale? La función interventora, prácticamente el reglamento se centra en la parte que se refiere a la fiscalización de las fases de A y D. Ahí es donde sí habla de fiscalización previa y se centra en un control fundamentalmente tanto, bueno, en el caso de los gastos y en el caso también de la fiscalización de los ingresos. Se refiere a un control fundamentalmente de legalidad y de cumplimiento de los principios aplicables de todos los procedimientos aplicables en ese acto en concreto, en ese procedimiento. Sin embargo, en el caso de la intervención, la contempla a partir de la fase del reconocimiento de la obligación en el caso de los gastos. ¿Por qué? Pues porque supone un análisis más profundo que el de la función fiscalización. Además del cumplimiento de la legalidad, que también se analiza en la fiscalización, en el caso de la intervención previa, también tenemos que comprobar la acreditación del cumplimiento de la prestación por el acreedor. En definitiva, que el acreedor o el proveedor que ha prestado el servicio o ejecutado una obra ha obtenido su derecho a percibir un crédito de la Administración. Y esa comprobación adicional es la que hace que pasemos de ser una fiscalización previa a que hablemos de intervención. Pero, en todo caso, toda la función interventora, ya sea fiscalización o sea intervención, debe de realizarse siempre con carácter previo a la adopción de cualquier acuerdo. Por eso se llama previa. Hasta ahora veníamos realizando la fiscalización normalmente, la fiscalización plena, aunque sí que es verdad que en los últimos años se ha ido extendiendo la fiscalización limitada, con la escasa regulación que tiene el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. Como adelantaba antes José Antonio, el texto refundido simplemente se limitaba o se limita a establecer dos requisitos mínimos que sí que tiene que analizarse con la fiscalización limitada, que son la existencia de crédito y que el órgano es adecuado. Vale. Y el resto los podía aprobar el Pleno. ¿Qué ocurre? Que en la mayoría de los casos el Pleno no venía aprobando ningún requisito específico. Ahora el reglamento permite la fiscalización limitada previa y dice que, además de estos dos requisitos que ya recogía el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, abre la posibilidad de que el Pleno apruebe otra serie de requisitos, pero que en cualquier caso, como mínimo, si el Pleno no aprueba ninguno, se considerarán aquellos requisitos que tiene aprobados la Intervención General de la Administración del Estado como requisitos mínimos a analizar en el caso de una fiscalización previa limitada. Por lo tanto, en el caso de una fiscalización previa limitada, tendremos que analizar, además de la existencia de crédito adecuado y suficiente y de la competencia del órgano, todos los requisitos que están recogidos en la circular de la Intervención General de la Administración del Estado y que sean adaptables a la Administración local. Y, además de todo ello, si la propia entidad local, a través del Pleno, quiere aprobar algún otro requisito, pues también lo podrá recoger. Por tanto, ya la fiscalización previa limitada es un poquito más extensa. Pero sí que es verdad que supone una garantía un poco para los interventores, porque con concretar el análisis en esos aspectos, todo lo que puedan hacer de más podrán hacer observaciones, pero sí que está respaldado y delimitado el ejercicio de la función. Sin embargo, cuando hablamos de una fiscalización previa plena, el interventor tiene que analizar absolutamente todo, todo, sin ningún límite. Y si en algún momento se le escapa algo, será su responsabilidad no haberlo advertido por escrito. Entonces, es verdad que la fiscalización previa limitada supone una garantía en el ejercicio de la función interventora, porque respalda o delimita el objeto de trabajo, pero al mismo tiempo deja abierta la posibilidad de emitir observaciones adicionales sobre todo el ámbito adicional que se sale de los aspectos concretos a analizar. La fiscalización previa y la intervención se realizan en distintas fases. En primer lugar, en lo que se refiere al reconocimiento de derechos y a la autorización y aprobación de gastos. Después también se realiza en la fase de reconocimiento de obligaciones, que ahí es cuando ya hablamos, como os decía, de la intervención. En una siguiente fase se hace la intervención formal del pago, de la ordenación del pago. Y en un último momento se analiza la intervención material del pago. Todo esto se considera parte de la función interventora y el análisis o la función de control tiene que realizarse siempre en cada una de esas fases antes de adoptarse el acuerdo correspondiente a cada una de esas fases. Es decir, la intervención material del pago debe realizarse antes de realizarse el pago. La intervención formal de la ordenación del pago antes de la ordenación del pago. Y la del reconocimiento de obligaciones siempre antes del reconocimiento de la obligación. Porque si no, ya estaríamos hablando de un control financiero. Dentro de lo que es la intervención, además de distinguir entre fiscalización e intervención previa, también hablamos de intervención formal e intervención material. La intervención formal supone el análisis simple y llanamente de los documentos, pero la intervención material supone otros aspectos que también desarrolla este reglamento como novedad respecto a lo que estaba regulado en el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, y es la intervención material. Y es que, aunque la intervención material ya la teníamos en el texto refundido como una de las obligaciones de la intervención, en la práctica esto prácticamente no se estaba llevando a cabo porque además es difícil alcanzar a ello. Pero ahora mismo sí lo ha regulado el reglamento y además de una manera detallada al obligar a asistir a las actas de recepción a las recepciones de obras e inversiones, puesto que la intervención material recoge para el caso de inversiones. El reglamento recoge la obligación de asistir a las recepciones de obras superiores a 50.000 euros. Pero, sin embargo, debemos tener cuidado porque esta norma, que aún no ha entrado en vigor, ha sido ya modificada por la ley de contratos. La ley de contratos ha eliminado ese límite de 50.000 euros y obliga, en el caso de las entidades locales, a asistir a todas las recepciones de obras. Nos encontramos con una sorpresa, con una norma que aún no ha entrado en vigor y ya la tenemos modificada. Así que hoy en día la verdad que la vida legislativa es tan viva que hay que estar pendiente de cualquier norma. Os he comentado un poco el desarrollo de la fiscalización tanto del lado de los ingresos como de los gastos. Consecuencias del ejercicio de la función interventora, pues que cuando hay conformidad no hay ningún problema, todo continúa en la tramitación del expediente. Pero sí que el reglamento establece otra particularidad en este aspecto, y es que obliga a que se manifieste por escrito esa conformidad. Hasta ahora, con el texto refundido en la mano, cuando había conformidad en la tramitación de cualquier expediente, simplemente no se informaba, y no se informaba de favorable. Era la práctica habitual. Ahora no. Ahora el reglamento dice que debe constar una diligencia de conformidad, porque así queda acreditado que el expediente ha sido fiscalizado. En el caso de que la fiscalización no resulte favorable, entonces entramos en el análisis o la imposible emisión de reparos. Bien, aquí vamos a distinguir entre, en el caso de los ingresos y de los gastos. Si hablamos de una función interventora por el lado de los ingresos, primero, el reglamento, en línea con lo que ya decía el texto refundido, permite la posibilidad de sustituir la fiscalización en materia de ingresos por una toma de razón en contabilidad. Pero añade en este caso y precisa, vale, la puede sustituir por una toma de razón en contabilidad, pero siempre hay que hacer un control posterior, mediante un control financiero. Ahora sí que precisa eso. Los ingresos ya no se pueden quedar a una simple toma de razón en contabilidad. Esto va en línea con las obligaciones que nos vienen derivadas también de la propia ya Ley de Haciendas Locales, cuando fue modificada por la Ley de Racionalización, al obligar a emitir informes de anomalías de ingresos, obligación desarrollada por el Tribunal de Cuentas en resolución de 2015. Pues en esa línea obliga a que la fiscalización de ingresos no quede fuera del ejercicio de la función interventora simplemente sustituyéndola por la toma de razón en contabilidad, sino que debe ser estudiada y analizada y, por tanto, tiene que ser objeto de un control financiero, que es el que nos permitirá, además, emitir esos informes de anormalidad de ingresos anualmente. Pero hay además una particularidad, y es que el reglamento establece una exclusión. No permite que se obvie la fiscalización de ingresos cuando se trata de devoluciones de ingresos indebidos. Ahí no podemos sustituirla por la toma de razón en contabilidad. Ahí sí que se tiene que hacer una fiscalización de ingresos. Y cuando ya hemos hecho esa fiscalización, si el resultado de la fiscalización no es conforme, el reparo en materia de ingresos, ya como venía estableciendo la Ley de Haciendas Locales, sigue siendo reparo no suspensivo, no se suspende la tramitación del expediente. Y como en el caso del control financiero, si sustituimos la fiscalización por una toma de razón en contabilidad y un posterior control financiero no se emiten informes de reparo, pues nos encontramos que en el lado de los ingresos las funciones de control interno nunca van a dar lugar a una paralización de un expediente. Ahora, en cuanto a la función interventora, por el lado de los gastos. En desarrollo de todas las fases que antes os he comentado y que ya conocíamos realmente, de la función de la fiscalización y de la intervención previa por el lado de los gastos, si el resultado es de conformidad, como os he dicho, hay que dejar puesta de manifiesto una diligencia de conformidad. Pero si no es de conformidad, hay determinados supuestos en los que se producirá un reparo suspensivo y en otros no. Los supuestos de los reparos suspensivos sí los concreta el reglamento, pero los concreta, además, repitiendo lo que dice el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, ¿vale? En ese sentido, no hace una variación. Hace una concreción un poquito mayor, pero nada más que en el caso del supuesto de cuando se han omitido trámites o requisitos, se produce una omisión de fiscalización. Ahí sí hace un desarrollo un poquito mayor el reglamento, ¿vale? Que antes quedaba en el aire y concreta los aspectos especifica los aspectos concretos en los que se producirá un reparo suspensivo, ¿vale? Ahora establece también la exención o la posibilidad de eximir de fiscalización previa los mismos supuestos que viene recogiendo el texto refundido. Los gastos de material no inventariable, los contratos menores, los de carácter periódico y demás de tracto sucesivo cuando ya se fiscaliza el primer acto y los menores de 3.005,06 euros. En esto no tenemos ningún tipo de variación, ¿vale? Y se establece el régimen de fiscalización previa de una forma un poquito más detallada y establece aquellos ítems o aspectos que deben ser objeto específicamente de análisis. Por lo menos esto supone una importante garantía para los interventores en el desarrollo de sus funciones, porque, bueno, por lo menos sabes a qué agarrarte en cuanto a una orientación de tus trabajos y los aspectos a analizar, lo que no quita que si hay una deficiencia de un aspecto que no está aquí concretado, eso no te exime de no haberlo advertido. Muchos de los aspectos que recoge el reglamento están ya o estaban de hecho analizándose por los interventores, porque realmente son básicos, ¿no? La existencia de crédito, el órgano competente, que el que no se han dictado acuerdos anteriores en contra, el cumplimiento de los procedimientos, todos los aspectos que recoge el reglamento ya son los que de hecho se venían haciendo y ahora se plasman en la propia norma. En cuanto a la función interventora, nos pasamos ahora a la otra pata del control interno, que es el control financiero. El control financiero se puede desarrollar en dos modalidades, control permanente y auditoría. El control financiero de forma general lo que pretende es analizar el adecuado funcionamiento de los servicios públicos. Esto sí estaba regulado en el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y hasta aquí definía lo que era el control financiero, su ámbito de aplicación y su distinción entre control permanente y auditoría. Pero la verdad es que el texto refundido ahí se quedaba y no entraba en nada más. Ahora el reglamento sí desarrolla un poco más la auditoría y el ejercicio del control financiero y su objeto, ¿vale? Bien, en cuanto al objeto, pues, como digo, comprobar el adecuado funcionamiento de los servicios públicos, que se ajusta en su ejercicio a los principios generales de buena gestión financiera, a que los recursos públicos se gestionan con eficacia, eficiencia, economía, calidad, transparencia, se adecua a los principios de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, fundamentalmente a la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera. Como digo, el control financiero puede ser un control permanente o puede ser el desarrollo de una auditoría pública. El control permanente se hace solamente sobre las entidades que están sujetas a presupuesto limitativo, es decir, sobre la propia entidad local y sobre los organismos autónomos. El resto de entidades no tienen control permanente, tendrán control financiero, pero se ejercerá mediante auditoría pública. El control financiero, digo permanente, se hace de una forma continua, sobre toda la actividad económico-financiera y, a diferencia de la fiscalización, es un control que se hace a posteriori. Mientras que la auditoría pública se hace también a posteriori, puesto que es un control financiero, pero se hace sobre la actividad económico-financiera de todo el sector público local. Tiene un ámbito de aplicación mucho mayor. Y aquí está la novedad que decíamos antes del reglamento, que ha ampliado todo el ámbito de aplicación, con lo cual ahora tenemos que hacer auditorías también de las fundaciones, de las entidades sin personalidad jurídica que se dotan con cargo a los presupuestos generales, los consorcios que tengamos adscritos, todos esos también tienen que tener auditoría pública, además de la propia entidad local y del propio organismo autónomo. Y en ambos casos sí se hace, bueno, en la auditoría pública se hace sobre determinados procedimientos, basándose para elegir esos procedimientos en técnicas de auditoría que nos permitan elegir sobre qué procedimientos nos vamos a centrar. Mientras que el control permanente, si se utilizan técnicas de auditoría, sí se hará también sobre una selección de procedimientos, sobre un ámbito concreto que seleccionemos. Pero si no, será sobre toda la actividad económico-financiera si no se hace utilizando técnicas de auditoría. Bien, pues para el ejercicio del control financiero prevé el reglamento que el interventor tendrá que elaborar un plan anual de control financiero. Es el interventor. Y este plan no tiene que ser objeto de aprobación. Debe ser trasladado al órgano de control, al pleno, para su conocimiento, pero no tiene que ser objeto de aprobación. Y en ese plan tiene que recoger tanto todas las actuaciones que va a desarrollar a través de control permanente como las que va a desarrollar en el ejercicio de auditoría pública. Esto está en lo que os comentaba al principio. La línea del reglamento va por tratar de planificar todos los trabajos lo más posible. Y eso, en el fondo, también ayudará a planificar mejor la propia actividad pública. Porque si como consecuencia de la planificación vamos a hacer controles a posteriori y evaluando el cumplimiento de esa planificación, pues de ahí se sacarán unos resultados que servirán para nuevas planificaciones. Análisis de resultados que a día de hoy no tenemos, puesto que no tenemos ningún tipo de planificación. Como consecuencia del ejercicio del control financiero, tendremos que emitir unos informes. Informes tanto de control permanente como de auditoría, y que tienen que ser por escrito, y de los cuales tenemos que dar traslado al Pleno y también al Tribunal de Cuentas. En cuanto al control permanente, el control permanente, como ya os he dicho, se ejerce sobre la entidad local y sobre el organismo autónomo, nada más. Y tiene que analizar o busca, como parte de un control financiero, mejorar la gestión económico-financiera de los servicios públicos. ¿Y eso cómo se hace? Porque si un control lo que consiste es en analizar si se han cumplido los procedimientos legales, en este caso también los principios de gestión financiera, todos los principios también de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, pues es que no solamente el control financiero implica ese análisis, sino que además nos obliga a hacer propuestas de mejora. Y con esas propuestas de mejora es con lo que se pretende conseguir una mejora en la gestión económico-financiera de los servicios públicos. Y para efectuar ese control financiero, se pueden o no usar técnicas de auditoría. Parece que lo más lógico sí puede ser usar las técnicas de auditoría porque es lo más operativo y porque además nos pueden ser reutilizadas para desarrollar la propia auditoría pública. Y tenemos que tratar de economizar lo más posible. Y si tenemos técnicas comunes para ambos tipos de control, pues ¿por qué no aprovecharlas? En el caso de la auditoría, la auditoría es de dos tipos, la auditoría de cuentas y la auditoría de cumplimiento y de regularidad. La auditoría de cuentas se ejerce, en ambos casos, sobre realmente el casi el mismo ámbito competencial, con la pequeña diferencia de los organismos autónomos. La auditoría de cuentas se refiere al análisis de las cuentas anuales, a la comprobación de si responden a la imagen fiel de la entidad. Básicamente es solamente eso, la auditoría de cuentas. Mientras que la auditoría de cumplimiento y regularidad ya entra en un análisis de cumplimiento de la legalidad, de todo el ordenamiento jurídico y también de los principios generales de buena gestión financiera. En el caso de la auditoría de cumplimiento y operativa, no se realiza sobre los organismos autónomos, mientras que la auditoría de cuentas sí se realiza sobre todo el ámbito de aplicación del control financiero. Este es un esquema de las funciones de la intervención. Bueno, para resumir un poquito, que tiene que ejercer tanto la contabilidad como la función de control. Y como ya hemos visto, dentro de la función de control interno tenemos la función interventora y el control financiero. Control financiero que puede ser permanente de auditoría pública y función interventora que puede ser fiscalización e intervención previa o plena o puede ser la fiscalización e intervención limitada. ¿Vale? Bueno, continuamos con la auditoría pública. La auditoría pública establece el reglamento que se va a ejercer mediante las técnicas de auditoría que están aprobadas ya por la Intervención General de la Administración del Estado. Por tanto, esta es otra norma que es aplicable en el ámbito de las funciones de control interno por las entidades locales. Este reglamento remite, en muchas ocasiones, a la normativa ya existente en el ámbito de la Administración del Estado para que nosotros la adaptemos. Por eso nos obliga en muchos casos a establecer concreciones, desarrollos y adaptaciones a la organización propia de nuestras entidades locales. Porque sí, son normas aprobadas de auditoría del sector público que concretan aspectos a analizar, técnicas a utilizar y también existen normas de la Intervención General de la Administración del Estado aprobadas en cuanto a la estructura y contenido de los informes a emitir como resultado de los controles. Y a todo eso nos tenemos que ajustar. Es decir, que el reglamento nos remite a todas estas normas y debemos nos viene bien porque las podemos tener como referencias, pero siempre teniendo en cuenta que deben ser adaptadas. Para el desarrollo de esa auditoría pública, el reglamento prevé la posibilidad de solicitar la colaboración de entidades privadas. Pero, ojo, aquí se plantea una duda. Y es que cuando el reglamento habla de la posibilidad de solicitar la colaboración y contratar auditores privados para el ejercicio de las funciones de auditoría pública, solo habla de ello cuando está hablando del ejercicio de la auditoría. Pero no lo menciona cuando habla del uso de técnicas de auditoría en el ejercicio del control permanente. Y ahí puede generar una duda. Sin embargo, como en ambos casos remite a tomar como referencia las normas de auditoría del sector público, y aquí sí se prevé, pues podemos entender que en un momento dado sí podrían utilizarse. Pero es verdad que es algo que no está totalmente cerrado en el reglamento y puede generar alguna duda. Para que se pueda contratar auditores privados en el ejercicio de asistencia para la auditoría pública, primero obviamente tiene que estar, como cualquier procedimiento de gasto, previsto en los presupuestos de la entidad. Y esa colaboración puede ser instada por el propio interventor, ¿vale? Y además, hay unas limitaciones en las posibilidades de contratar a los auditores privados. Se establece que solo pueden ser contratados por un plazo máximo de 2 años, que se puede prorrogar siempre respetando lo que establezca la ley de contratos, sin que en total se superen los 8 años. Y además, una vez que terminen, tendrá que pasar 2 años hasta que puedan volver a ser contratados con la entidad. Y siempre con una prohibición de contratar, que no hayan realizado actividades para la entidad en los 2 años anteriores. La auditoría, la verdad es que puede ser un medio para los interventores que les permite completar en gran medida su trabajo, porque las funciones de los interventores desde hace unos años para acá se han venido ampliando considerablemente y ya con este desarrollo del control financiero por parte del reglamento, que aunque ya teníamos la obligación de siempre, pero realmente es algo que en la práctica prácticamente no se estaba llevando a cabo, con este desarrollo ya sí que tenemos una obligación concomitante, que es que lo tenemos que llevar a la práctica. Y la verdad es que los interventores no damos abasto. Yo no sé vosotros en vuestros ayuntamientos, pero realmente no se da abasto y no se puede estar en todo. Y es cierto que necesitamos una asistencia porque es materialmente imposible, pero claro, esa asistencia tiene que ser de alguien en que podamos confiar, a quien le podamos dar unas directrices que estén bajo nuestra dirección y que realmente conozcan también el trabajo que tienen que desarrollar. Por ello es bastante importante que los auditores se interesen por este nuevo ámbito de su trabajo, que se formen y que, bueno, que participen a colaborar con nosotros. Ya llevamos unos años en donde los auditores privados están entrando un poco más en el ámbito público, que han ido por el campo del control financiero de subvenciones. Y ya por lo menos han tenido ahí una pequeña puerta de entrada y eso todavía lo pueden seguir haciendo igualmente. Pero esto ya es un ámbito un poquito más profundo que simplemente el control de subvenciones, porque hablar ya de controles de legalidad, de cuentas, son mucho más profundos que un simple cumplimiento de una finalidad en una subvención. El órgano interventor tiene que dar cuenta de todos los resultados del ejercicio del control que efectúe. Y por eso tiene que elaborar un informe anual de los resultados del control financiero. En ese informe tiene que recoger todos los resultados que se resulten, perdón, de la tanto del ejercicio de la función del control financiero como de la auditoría pública. Y también de todos aquellos otros aspectos que el propio Pleno le haya encomendado analizar. Ese informe lo tiene que remitir a la IGAE y al Pleno. Y una vez remitido al Pleno, la entidad local, en realidad por vía del presidente, tiene que elaborar un plan de acción. El reglamento no establece un plazo concreto para la emisión de ese informe. Te dice que es un informe anual. Pero, sin embargo, si te dice que el plan de acción lo debe aprobar y tramitar y aprobar el presidente de la entidad en un plazo de 3 meses desde que recibe el informe. ¿Qué ocurre? Que es que el plan de acción, el informe sí debe remitirse al Tribunal de Cuentas en el primer cuatrimestre del año. Por tanto, si tenemos que remitir el informe en el primer cuatrimestre del año y el plan de acción tiene que hacerse en 3 meses, parece que nos quedamos con 1 mes para emitir el informe nada más, para cumplir con los plazos completos. Y emitir un informe de control de los resultados del control financiero en 1 mes, que debe ser el mes de enero, pues la verdad que va a ser un poco complicado llegar a abarcar a la actividad, sobre todo en la segunda parte del año, porque el control financiero que hayamos hecho sobre los procedimientos llevados a cabo en la primera parte del año todavía, pero la parte final quizá no nos va a dar tiempo a mucho. Son plazos que la verdad que no se han cruzado mucho y pues nos podemos encontrar con una dificultad a la hora de elaborar el informe que puede quedar un poco parco en el desarrollo del control que se puede hacer en la última parte de la actividad del año. Con algunos en cuanto a los plazos de la emisión de informes, también hay otros casos, como es el caso de el informe de la omisión de fiscalización y de las deficiencias de ingreso, que el reglamento no contempla ningún plazo, pero que, sin embargo, la resolución de 10 de julio de 2015 que emitió el Tribunal de Cuentas, regulando los procedimientos, formas y calendario de remisión de dicho informe a las cámaras de cuentas o al Tribunal de Cuentas, establece un plazo de la emisión de aquel informe del 30 de abril. Pero el reglamento no establece ningún plazo. Entonces, tenemos que tener cuidado porque los plazos para la emisión de muchos de los informes que tenemos que emitir no están todos recogidos en el reglamento y algunos debemos cruzarlos con los plazos que vienen para otras partes. Además de la auditoría, recurriendo al auxilio de los auditores privados, también se permite en el reglamento recurrir a formalizar convenios con la IGAE. Y la IGAE en esos convenios lo que nos podrá facilitar será el acceso a bases de datos, resolver consultas de forma directa o realizar incluso informes de consultoría. Pero no creáis que la IGAE lo va a hacer gratuitamente. Esos convenios son previendo el pago de una prestación por la prestación de esos servicios. Es administración del Estado, pero no nos va a prestar el servicio gratuitamente. O sea, que se han prestado muy alegremente o muy fácilmente para quedar bien en cuanto a la asistencia, pero no de forma gratuita. Y en cuanto a las auditorías de cuenta, ya adelantó antes la interventora general que las auditorías de cuentas es obligatorio realizarlas sobre las cuentas anuales que se cierren a partir del 1 de enero de 2019. ¿Vale? O sea que todavía, por lo menos, en lo que es esa parte de la auditoría, tenemos un poquito más de tiempo. Pero, sin embargo, la auditoría de cumplimiento y de regularidad entrará en vigor a partir del 1 de julio de este año. Bueno, os puedo entrar en mayor desarrollo. Os he querido dar un poco las novedades del reglamento, por no entrar y aburriros a esta hora, un viernes, a la 1:15 de la tarde, con el desarrollo de cada una de las fases y de los contenidos que detalla el reglamento para el ejercicio de la función interventora y el ejercicio del control financiero, porque están tan claramente especificados que tampoco suponen realmente novedad, como venía diciendo, porque es lo que hemos ya realizado en todos estos años antes y no hay más novedades en esa parte. Sí, a lo mejor comentaros algunos detalles de cuestiones que afectan en relación con la ponencia anterior de la ley de contratos y hay cuestiones que al ejercicio del control a mí me plantean algunas dudas. Por ejemplo, el tema de los contratos menores es algo que la verdad que a mí me quita un poquito el sueño porque realmente no lo encuentro una solución. Y es que es difícil establecer ese control. El ejemplo que él ponía antes el ponente de un solo contrato menor que supere el importe, pues sí, es fácilmente controlable. Pero la realidad de muchos ayuntamientos es que no se trata de un solo contrato menor, sino de múltiples contratos menores. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo computamos ese año a partir del cual ya puedes volver a contratar o no? Si tenemos 10 contratos menores que al final superan el importe, el umbral, ¿a partir de qué momento se entiende que sí puede superarse ese año? Desde mi punto de vista y por coherencia con la normativa presupuestaria, yo entendía que el límite temporal a considerar para la superación o no del umbral de un contrato menor debía ser acorde con el de la anualidad presupuestaria, pero nos hemos encontrado con el informe de la Junta Consultiva que habla que se computa de fecha a fecha. Entonces digo yo, ¿quién va a ser capaz de controlar que tengamos 10 contratos menores que superan el umbral y ahora resulta que cuando pasa un año del primero de esos 10 contratos, a partir de ahí podremos empezar a contratar, pero en el momento en el que llegamos a la fecha del segundo contrato ya no podemos empezar a contratar? Es un poco complicado y a mí eso me preocupa desde el punto de vista de las funciones de control. Porque además, realmente el informe que se pronuncie sobre la superación o no de ese umbral no es de la intervención y no debe ser de la intervención. La intervención deberá llevar su propio control, pero el informe no lo debe emitir la intervención. ¿Y en qué medida podemos de verdad comprobar y controlar ese volumen? Para mí es un aspecto ahora muy complicado y que desde hoy mismo tenemos ese problema. Yo todavía no lo tengo resuelto en mi ayuntamiento y no sé cómo lo vamos a hacer. Y, por otro lado, hay otro aspecto también con la ley de contratos que me preocupa desde el punto de vista de la función interventora también, que nos afecta mucho. Y son los anticipos de caja fija y los pagos a justificar, también relacionado con los contratos menores. Todos los contratos menores que se realicen a través de estas dos vías no están sujetos a publicación por obligaciones de transparencia, pero sí computan en el umbral del límite de los contratos menores. Por tanto, ese informe que os mencionaba, que debe acreditar que no se supera el importe de un contrato menor, también debe computar todas las facturas que llegan a través de un anticipo de caja fija y pago justificar. Facturas que no suelen tener normalmente un registro contable vía FACE, como tienen todas las demás, y que son fácilmente controlables. Un anticipo de caja fija se compone de facturas muy pequeñas, un pago justificar habitualmente, y que no tienen un registro en SICAL, en el programa de contabilidad, generalmente. O si lo tienen a través del módulo de anticipo de caja fija, pero quedan fuera del cómputo normalmente cuando se sacan listados contables del resumen de obligaciones reconocidas. Entonces, es algo que también hay que tener mucho cuidado a la hora de computar esos volúmenes de los contratos menores y que, además, es una información que el órgano que emita ese informe probablemente no disponga de ella y que se le debe de facilitar. Porque en cada ayuntamiento, dependiendo de la organización que tenga, ese informe lo emitirá una unidad o lo emitirá otra, pero parece más lógico que sea la propia unidad o departamento o servicio de contratación quien se encargue de emitir ese informe. Y el departamento de contratación no creo que vaya a acceder a la contabilidad para obtener esa información. Es otro aspecto que creo bastante importante que deriva de la ley de contratos, pero que afecta muy directamente al ejercicio de la función interventoria y al control financiero. Y que además tiene relación con otra novedad del reglamento, que la he dejado para el final, que es que también regula específicamente la intervención y el control de los pagos a justificar y de los anticipos de caja fija. ¿Mm? En ambos casos, la fiscalización previa. Concreta, en cada uno de los dos, los aspectos que deben ser objeto de fiscalización. Algo que en texto refundido de la Ley de Haciendas Locales se pasaba por encima, no se analizaba en ningún momento, simplemente desde el punto de vista de la concesión de un anticipo o de la concesión de un pago, pero no de sus cuentas justificativas. Que la instrucción de contabilidad del año 90 sí regulaba de una forma más detallada, pero que la instrucción vigente de contabilidad tampoco regula ahora mismo. Por tanto, tanto anticipo de caja fija como pagos a justificar son dos figuras que estaban al margen de la regulación de la función interventora y que, por lo menos ahora con el reglamento, sí quedan más detalladas. Una vez más, los aspectos que recoge el reglamento son aspectos que todos venimos controlando, que es la existencia de crédito, que este es adecuado, que se han emitido las propuestas, que el órgano es el adecuado. Realmente los aspectos a comprobar son los mismos que venimos haciendo, pero es verdad que ya está plasmado y está regulada la obligación específica. Eso sí, concreta que en ambos casos una posible observación o informe desfavorable no sería motivo de reparo. El informe que se hace en el pago a justificar, por un lado se hace un informe previo en el momento de la concesión del pago a justificar y después cuando se recibe la justificación se vuelve a hacer otro informe antes de aprobar esa justificación. En ambos casos estamos hablando de una fiscalización previa en cada una de sus fases. Pero concretando el reglamento, los aspectos que deben ser objeto de control, te dice que cualquier otra observación no será motivo de reparo, sino solamente de observación. Por lo tanto, no se suspende en ningún caso la tramitación del expediente. Es decir, que la cuenta justificativa se aprobará sí o sí, con informe desfavorable o favorable, pero se aprobará. Y es lógico, porque una vez realizado el gasto, no tiene motivo, incluso pagado, no tiene motivo que suspendas esa tramitación del expediente porque simplemente bloquearía un procedimiento formal en la Administración y nada más. No llevaría a ninguna. No, es que ya en ese estado de la tramitación no se puede solventar nada. Por tanto, simplemente es dejar de poner de manifiesto la observación que después será trasladada al informe de resumen de control financiero, pero habrá que dar formalidad y aprobar la cuenta. Y en el caso de los anticipos de caja fija es lo mismo. Realmente, el primer motivo sí, cuando vamos a tramitar el anticipo de caja fija, pero luego, cuando se traen los justificantes, no tiene ningún sentido que se emita un reparo que pueda tener carácter suspensivo. Por eso mismo el propio reglamento permite que se emitan observaciones, pero en ningún caso estas observaciones tendrán sentido suspensivo. Y una última novedad en cuanto a la fiscalización que antes no os he mencionado, es que además de los supuestos de que están expresamente recogidos en el reglamento como los casos en los que un reparo va a tener efectos suspensivos, además contempla otra posibilidad. Antes, según el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, lo que teníamos era se emite un reparo y en determinados supuestos ese reparo tendrá carácter suspensivo. Y ahí quedábamos. Sin embargo, los informes condicionados no estaban regulados en el texto refundido y por la cultura administrativa realmente los informes condicionados no estaban prácticamente admitidos. Ahora el reglamento sí lo permite. El reglamento regula de forma expresa que se pueden emitir informes que contienen observaciones de tal manera que el expediente se condiciona. Y si esas observaciones son subsanadas, entonces quedaría informado favorablemente. El informe se emite con carácter favorable, pero con observaciones. Se remite al órgano gestor. Si el órgano gestor subsana las observaciones, tiene la obligación de remitirlo al órgano interventor para que compruebe la subsanación. Y si quedan subsanadas, el interventor lo contestará, y entonces se considera informado favorablemente con las observaciones subsanadas. Pero si las observaciones no son subsanadas, automáticamente el mismo informe que se había emitido con carácter favorable pero con observaciones pasa a tener el carácter de reparo, sin necesidad de que el interventor emita un nuevo informe que expresamente diga que es un reparo, sino que directamente el informe inicial pasa a ser informe de reparo. Esa es otra novedad que también el reglamento recoge de forma expresa y que, hombre, que rompe la práctica administrativa habitual de no permitir informes de carácter condicionado. Y hasta aquí un poco las novedades del reglamento. Ya, si queréis alguna
pregunta. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, es el momento. Bueno, mira, mientras la gente se anima, yo sí que tengo un par de cuestiones que te quería plantear. A ver qué te parecen. Primero, hay un artículo en el reglamento que probablemente no añada nada sobre lo que ya venía diciendo el Código Penal, pero que la redacción es un poco inquietante, ¿no? Cuando dice que cuando en la práctica de un control el órgano interventor actuante aprecie que los hechos acreditados o comprobados pudieran ser susceptibles de constituir una infracción administrativa o dar lugar a la exigencia de responsabilidades contables o penales, lo pondrá en conocimiento del órgano competente. Es cierto que todos los funcionarios estamos ya sujetos a esta obligación por el Código Penal, ¿no? Pero claro, aquí se detalla de una manera que, claro, en el curso de la función de control sí que se ven cosas que, claro, la prevaricación, ¿qué es la prevaricación exactamente? Sí que se ven muchas cosas que serían denunciables. Yo diría que muchísimas.
Muchas.
Entonces, claro, me da un poco de miedo la redacción de este artículo. ¿Qué te parece?
Sí, efectivamente, es algo que no, además no os he mencionado, se me ha pasado un poco. Regula además expresamente varios supuestos en los que, conforme a la legislación ordinaria, hay que dar cuenta a los tribunales de justicia, pero también recoge la posibilidad de incumplimiento de la normativa de transparencia y también la remisión al propio Tribunal de Cuentas. Es, una vez más, trasladarnos una cierta responsabilidad a los interventores, porque si tú no das cuenta de esas posibles infracciones, también te están trasladando una responsabilidad por no haberlo hecho. El interventor, por regla general, todo aquello de lo que no dé cuenta por escrito es responsable personalmente.
Sí.
Y aunque, como tú bien dices, efectivamente, sería una obligación derivada del Código Penal, pero desde el momento en el que ya está recogido en una norma que regula expresamente el ejercicio de la función interventora, es bastante más exigente y excusable puede ser en muchos casos por los propios órganos gestores a la hora de justificar posibles infracciones por parte de ellos por falta de conocimiento. Es más, no solamente tenemos que dar cuenta a los órganos de control y tribunales de justicia de esa obligación, sino que también tenemos la obligación en los informes de control de poner de manifiesto en esos informes todas las posibles infracciones que estuvieran pudiendo producirse. Ya a nivel interno tenemos que trasladarlas.
Pero calificarlas a lo mejor no es fácil, pero tú puedes tener un indicio de algo que pudiera llegar a representar algún ilícito de los que está, y ya no lo calificas tú das...
Sí, calificarla, es que calificar un delito además no nos corresponde a nosotros.
Por eso.
Entonces, en ese caso, nosotros podemos intuir que se produce una determinada infracción y ponerlo de manifiesto en un informe y en ese sentido dar traslado a los órganos judiciales correspondientes. Pero yo, personalmente, me cuidaría mucho de calificar la infracción. Simplemente daría conocimiento del hecho producido y comunicaría que por parte de este órgano interventor se detecta la posible calificación de una infracción por incumplimiento de la normativa tal.
Claro, pero es que esto ha llevado a la práctica... ¿Cuántos fraccionamientos vemos a lo largo de un año de fiscalización? Y un fraccionamiento, pues en ocasiones hay condenas por fraccionamiento.
Efectivamente.
Va a ser, con la letra del reglamento, es prácticamente inevitable que todos los años...
No, es que con los reparos, todos los reparos son infracciones. Todos los reparos, es verdad que ya damos cuenta de ellos a los tribunales de cuenta. Distinto es que podamos entender que un reparo supone una infracción desde un punto de vista penal... O ya la normativa de transparencia queda por otro lado. Pero al Tribunal de Cuentas ya le estamos dando cuenta de ello. Infracción administrativa o contable. Distinto es que entendamos que entra en otro ámbito. Y ahí sí tengamos que enviarlo. Hombre, entrará en un ámbito penal cuando haya una reiteración de esa infracción. Pero ir más allá, hasta ahí no tiene que llegar al trabajo de un interventor. porque es ya convertirle también en juez. Y eso no puede llegar hasta esos límites. Debe ser una detección de una posible infracción que está completamente tipificada en la ley. Y si una norma te dice que ha incurrido en un fraccionamiento de contrato 4 veces y por eso pasa a ser un delito penal, vale, pues entonces damos traslado de ello. Pero al no calificarlo como tal, no podemos convertirnos en jueces para ello. Al Tribunal de Cuentas sí le damos cuenta a través de los reparos y por eso, por ahí estamos cumpliendo con nuestra obligación. Yeah. ¿Mm?
¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Voy yo con la segunda. Pues...
Hola, yo lo primero quería darte la enhorabuena y gracias por la presentación tan clara que ha hecho, sobre todo para los que no somos interventores, y creo que hemos cogido y nos hemos quedado con una idea bastante clara de lo que es el control interno. Bueno, has comentado que el plan lo hace el interventor, el plan de control, y que no necesita la aprobación del Pleno. También has comentado que quien insta la necesidad, ¿no?, de contratar auditores privados, el propio interventor, pero ¿quién decide en última instancia? ¿Quién aprueba el nombramiento del auditor? Porque yo creo que eso nos importa bastante a los que somos auditores privados.
Sí, bueno, eso al fin y al cabo tiene que seguir un procedimiento de contratación, ¿vale? De hecho, os he mencionado los plazos que tienen máximos. Está sujeto a la ley de contratos. O sea, eso es un procedimiento de contratación normal, con la particularidad específica de los plazos que regula el reglamento, de los 2 años y prorrogable, que inicialmente y hasta 8 años, y la prohibición de contratar de los 2 años antes y la posterior. ¿Vale? Tiene esa particularidad. Aparte de esa particularidad específica del plazo, por lo demás, el procedimiento sería un procedimiento de contratación por ley de contratos del sector público. Y obviamente, quien contrata finalmente es el órgano de contratación que corresponda por la cuantía. El interventor puede instar, pero también lo puede hacer el propio órgano político que decida sobre la necesidad. Lógicamente va a ser siempre instando por el interventor porque es el que conoce la necesidad, ¿vale? Pero es un procedimiento de contratación normal por la ley de contratos del sector público.
¿Y no ha surgido la duda en cuanto al plazo máximo? Porque decía que son 2 años, prorrogable hasta 8. ¿No es incompatible con los plazos máximos?
Sí, eso es una duda. Eso es una duda que se ha generado, pero lo dice de una forma tan clara y precisa para este caso, que es que, aunque es contradictorio con las previsiones de la ley de contratos, porque la ley de contratos no deja que las prórrogas excedan del plazo inicial, pero al establecerlo de forma específica no tenemos más remedio que admitirlo, porque es para este tipo de contratos en concreto. Si no, se trataría de que el propio reglamento está regulando algo que no es posible, a día de hoy está vigente. Sí es cierto que se ha producido ya ese debate y esa duda, pero estando regulado tenemos que dar por válido ese plazo.
Gracias.
Siguiendo también desde aquí, enhorabuena, también me sumo a la felicitación. Con respecto al informe, he entendido que respecto al informe de la intervención al Pleno, ¿no?, que tiene que hacerse en el primer cuatrimestre del año, ¿es así? Sí.
Sí.
Yo aquí, claro, se nos va un poco, por deformación profesional, a los auditores el tema de los plazos con respecto a las auditorías de las sociedades públicas, ¿no? Como bien sabes, si estamos hablando de una sociedad pública, pues hay un órgano de administración que tiene unos plazos determinados, máximos, lógicamente pueden cumplirlo antes, ¿no?
Sí.
Parece que ahí se puede ir un poco, porque dentro de ese informe de la intervención entraría también lo que es la parte de auditoría pública, ¿no?, auditoría de las entidades públicas. Parece que ahí los plazos son muy cortos cara a plasmar en ese informe el resultado de las auditorías de las empresas públicas.
Sí, es muy corto. Eso en la práctica va a ser complicado cumplirlo, porque o haces un control financiero o incluyes en ese informe control financiero de la actuación del otro año anterior, o si no, es que no se puede. Pero es que, sin embargo, el reglamento se refiere a un informe de los resultados del control financiero del ejercicio anterior. O sea, que te dice que el 30 de abril de 2018 tendríamos que haber tenido el informe de control financiero emitido, o emitir, ese es el plazo que tendríamos para emitir el informe de control financiero del ejercicio 2017, porque te está diciendo que es del ejercicio anterior. Pero realmente yo no veo viable el cumplimiento de eso. Todavía de la entidad local y del organismo autónomo, pero ya te digo, olvídate de los procedimientos que se hayan tramitado en el último cuatrimestre del año, porque es que no tiene capacidad en ese plazo de hacer un control financiero incluyendo procedimientos de esas fechas, porque además tienes en ese primer cuatrimestre del año muchas otras funciones que es que no te da tiempo a cumplir. Tienes que hacer la liquidación, tienes que hacer otra serie de cuestiones que no te da tiempo. Y entonces no vas a poder llevar a cabo un control financiero del ejercicio completo. Y si encima hablamos de las entidades dependientes, como tú comentas, cuyos plazos de aprobación de las cuentas anuales son en junio, que no es necesario para el control financiero tener unas cuentas anuales aprobadas, eso también te lo digo, no tiene nada que ver, ¿vale? Porque tú estás haciendo un control de lo ya ejecutado, no necesitas que la cuenta anual esté aprobada. Pero realmente es complicado, porque es que en muchos casos la propia contabilidad en las entidades dependientes no se cierra en esas fechas y entonces no sabes qué es lo que estás comprobando. Es difícil, yo creo que ese plazo no se va a poder cumplir con facilidad.
Sí, y por terminar una reflexión, lo que vemos es que una vez más se legisla sin coordinar leyes entre unas y otras. Lo digo porque estamos sufriendo continuamente este tipo
continuamente.
De...
Continuamente. Sí, los plazos en un sitio se fija. Mira, dice el reglamento. En cuanto al informe de la anomalía de ingresos, de deficiencias de ingresos, ¿no? Que al Tribunal de Cuentas le corresponde regular los procedimientos y la forma y el medio de remisión de ese informe. Ya está. Nada de plazo. Bueno, pues la resolución del Tribunal de Cuentas establece el plazo del 30 de abril. Cada uno dice una cosa. El ejemplo que os he puesto del tema de los contratos menores y de la intervención material. Bueno, pues ya tenemos otra norma que ha dicho lo contrario de esta y tenemos varios casos con plazos que son contradictorios con una norma y con otra.
Gracias.
Hola, buenos días. Yo tengo una duda en relación a los contratos menores y en cuanto al cómputo del límite temporal para considerar si se ha superado el umbral. No solo ya, como bien decía, en relación a entender si es relativo al ejercicio presupuestario o de fecha a fecha, sino si también si tienen en cuenta la fecha de la aprobación del gasto. Es decir, nosotros tenemos los decretos de adjudicación al adjudicatario y de aprobación del gasto, pero hay quien lo entiende referido a la fecha de la presentación de la factura.
La ley de contratos lo que habla es de que no hayan contratado, ¿vale? La expresión que utiliza es haber contratado. Por tanto, haber contratado no es la factura, es la aprobación del gasto. Y en teoría adjudicación. Lo que ocurre es que hay contratos menores que sí se formalizan, se llevan con un procedimiento previo de adjudicación, pero una factura de 100 euros que en muchos sitios a lo mejor no se le da una tramitación de adjudicación expresa previa, solamente se hace una aprobación del gasto y luego viene la factura, en este caso es la aprobación del gasto. O bien porque tengas un acuerdo formal de adjudicación, sería ese. Es el momento que tú tienes que tomar como referencia porque es la adjudicación. Y si no tienes una adjudicación, sino que tienes solamente una aprobación del gasto, ese es el momento a tomar como referencia. ¿Vale? Porque en contratos ya de cuantías tan pequeñas, normalmente los ayuntamientos suelen regular en sus fases de ejecución, acumular las fases contables y, por tanto, tú no haces una adjudicación expresa, sino que haces después previa, sino que haces normalmente apruebas una DO. Entonces, por eso, en este caso, lo que tendrías que tomar como referencia es la aprobación del gasto.
Muchas gracias.
¿Alguna pregunta más? Bueno, yo simplemente una reflexión, ya, si te parece, para finalizar.
Si quieres, os hago un pequeño resumen de... Esta tabla recoge un resumen porque es el tema de los auditores.
Sí, sí.
De los ámbitos en los que las auditorías podrían entrar a colaborar con los ayuntamientos en el ejercicio de la función interventora. Dentro del control financiero permanente, para el control de todas las entidades que están sujetas a un control financiero permanente, solamente entrarían en el ejercicio de comprobación o verificaciones mediante procedimientos de auditoría. Es decir, os he dicho antes que el control permanente se puede hacer utilizando técnicas de auditoría o no. Solamente podrían entrar utilizando técnicas de auditoría con la duda que os he planteado antes, porque el reglamento expresamente no lo contempla. Y los trabajos que realizarían serían verificación de operaciones, comprobaciones materiales, análisis de sistemas y de procedimientos de gestión y, bueno, alguna otra comprobación. En el caso del control financiero de auditoría pública, aquí es donde sí ya entran, obviamente, mucho más de lleno, tanto en la auditoría de cuentas como en la de cumplimiento y operativa. En la auditoría de cuentas, para todo el ámbito de aplicación, pueden realizar estas auditorías de cuentas en todos los sujetos que están dentro del ámbito de aplicación. Y consiste en comprobar las cuentas anuales y la ejecución del presupuesto. Y en el caso de la auditoría de cumplimiento y auditoría operativa, lo que pueden hacer es todo el ejercicio también propio de esas auditorías, que es el verificar el cumplimiento de la legalidad, el de la eficacia y eficiencia en los servicios públicos y los cumplimientos, el cumplimiento de los principios de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Y también podrían entrar, de acuerdo con las auditorías que corresponden por la Ley de Auditoría de Cuentas, las auditorías financieras, ¿vale? Para tanto las sociedades mercantiles como para las fundaciones locales. Y en este caso incluso disponiendo del propio informe de auditoría que pudieran emitir, ¿vale? Y en el caso del control ya simplificado, también pueden entrar en la auditoría de cuentas, puesto que el control simplificado, como os he dicho, permite a los ayuntamientos que están sujetos a un ámbito de al régimen simplificado de contabilidad pública, les exime de la obligación de ejercer el control financiero, salvo el supuesto de la auditoría de cuentas, que esa sí es obligatoria y no se pueden eximir. Bueno, pues esta auditoría de cuentas, en el ámbito del, por supuesto, en el ámbito general, pero que en el ámbito simplificado también podrían entrar las entidades, los auditores privados a colaborar con los, con las funciones, con los interventores.
Bueno, pues si te parece, con esta, con este matiz, damos por finalizada la ponencia. Uh-huh. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a todos y a continuación se va a proceder a la clausura de la jornada. Gracias.